es tiempo de hablar de patrimonio, de historia, de la creatividad y de la capacidad de un laredano de llegar a cotas muy altas en el siglo XIX y principios del siglo XX. Hablamos de Joaquín Rukova, del que este año 2019, desgraciadamente se cumple o se conmemora el centenario de su fallecimiento. Bueno, pues la Asociación de Amigos del Patrimonio de Laredo no quiere dejar pasar la efemérides sin darle por lo menos un mínimo protagonismo, y lo van a hacer mañana jueves a las 7:30 de la tarde en la Casa de Cultura Doctor Velasco con una conferencia titulada Joaquín Rukova en el centenario de su fallecimiento, que va a impartir Alberto Tellería Bartolomé de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que está aquí casualmente con nosotros esta mañana en Radio Laredo, y se lo agradezco. Alberto, buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Yo te llamaba esta mañana y me decías, no, si estoy ya en Laredo. Digo, pues vente, que no es lo mismo hablar contigo cara a cara que hacerlo por teléfono, y gracias por este esfuercillo.
Gracias a vosotros por entrevistarme.
Porque resulta que eres veraneante asiduo de Laredo desde niño y, bueno, pues tienes casa aquí en nuestra villa, ¿no?
Sí, tengo casa aquí. Bueno. Soy miembro de la Asociación de Amigos del Patrimonio de Laredo también.
Uh-huh. Desde el principio, me dices.
Desde el principio, sí, los madrileños éramos.
Uh-huh. Bueno, lógicamente, como siempre procuramos hacer en este tipo de entrevistas previas, es no contar la conferencia en la radio, porque le quitaríamos el sentido al encuentro de mañana, pero sí, desde luego, abrirle la inquietud y el interés a la gente para que venga a escuchar y a ver las imágenes que vas a enseñar al tiempo que hablas y comentas, pues, muchas de sus obras y mucha de su biografía. Pero antes, me gustaría que me hablaras un poco de ti, de esa Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, de tu vinculación al patrimonio. ¿De dónde te viene esta inquietud?
Bueno, la vinculación al patrimonio me viene pues de mi propia formación como arquitecto y de los estudios. Yo me he dedicado mucho a la investigación de la arquitectura histórica en Madrid, en la Comunidad de Madrid, tanto para el Colegio de Arquitectos como para la comunidad y el ayuntamiento. Y ya hace 10 años que fundamos la asociación, se fundó como una asociación de asociaciones para intentar reunir distintas asociaciones que defendían el patrimonio, cada una por su lado, y bueno, nos hemos vuelto un referente en la defensa del patrimonio madrileño. Y ya digo, hemos cumplido 10 años, hace un mes o así celebramos nuestro 10º aniversario, el 21, ni siquiera hace un mes, el 21 de noviembre lo celebramos, y aquí estamos, pegándonos por el patrimonio en Madrid y en donde tercie de pegarse.
En donde haga falta, y en tu segunda patria pues también, ¿no? En tu segunda,
pues también, sí, ¿no? Sí, aquí también en Laredo, donde hay que dar a conocer lo que hay, porque el conocimiento es la mejor defensa para el patrimonio. Si la gente lo conoce, lo aprecia y entonces lo defiende.
Esa es la mejor medicina, ¿no? Contra el abandono que sufre el patrimonio monumental y de otros también, el cultural, el inmaterial, bueno, todo tipo de patrimonio sufre un abandono muy importante por parte de las administraciones. Y no sé si se puede ser feliz dedicándose a defender el patrimonio, porque esto es como un oncólogo, ¿no? Cada vez que le ganas la batalla al cáncer, pues estará satisfecho, pero muchas veces se pierde, ¿no? Este tipo de batallas.
Nosotros siempre hemos dicho que nos gustaría más simplemente pagar las entradas para disfrutarlo, en vez de tener que andar defendiéndolo ante las administraciones, que además son las obligadas, y donde hay una serie de departamentos que encima cobran un sueldo por defenderlo, pero que no lo hacen por lo menos como deberían hacerlo. Pero en cualquier caso, hay que tener en cuenta que el sufrimiento por sus pérdidas se compensa por el placer, por su existencia.
Sí, el teléfono que suena siempre en una entrevista en directo.
Y es el de la puerta, le llamo luego.
Bueno, pues eso, llamamos luego. Y entonces, sí, porque yo te veo muy muy orgulloso y muy contento de cada paso que dais y cada capacidad, cada cosa que hacéis, es una batalla ganada, ¿no?
Sí, cada cosa que hacemos es una batalla ganada cuando las ganamos. Es decir, las batallas, ganamos batallas, lo que queremos es ganar las guerras, y las guerras son muy largas, hay mucho agotamiento. Normalmente tenemos que ir muchas veces a procesos judiciales que llevan años, y como mucho, muchas veces logras parar la demolición. Hay algún caso exitoso, como precisamente pues una obra de Rukova, el frontón Metijai en Madrid, que ha sido desde una plataforma de la asociación, la plataforma Salvemos el Frontón Metijai, la que más ha luchado por él, la que logró, después de 30 años, logró por fin su declaración como bien de interés cultural, la que logró la expropiación en buena medida al ayuntamiento dando la lata, y la que está detrás ahora defendiendo que se recupere como es debido.
¿Y cómo estamos ahí?
Pues ahí estamos en una situación curiosa.
¿El edificio sigue abandonado?
No. En absoluto, el edificio ya pasó a propiedad municipal y ya ha sido rehabilitado en parte. O sea, ya está consolidado y es un edificio que ya no tiene problemas de riesgo de ruina como tenía hasta hace unos pocos años. Ya no se va a caer en absoluto, se puede visitar, se ha reconstruido por completo la cubierta, se ha reforzado toda la estructura, se han rehecho los forjados. Está pendiente de terminar la rehabilitación, no tiene carpinterías, no se ha repuesto la decoración perdida, las pinturas, los azulejos, y está pendiente de las instalaciones, pues baños, ascensores, todo lo que necesite, instalación eléctrica y de agua, y sobre todo está pendiente del uso. Nosotros defendemos un uso ciudadano, un uso triple, digamos, el uso deportivo, que recupere el juego de la pelota. En ese sentido hay que decir que UNESCO se interesó por la posibilidad de declararlo patrimonio mundial si recuperaba el uso de la pelota. Pedimos también que tenga el uso cultural, servía para todo tipo de espectáculos, de reuniones, de encuentros, puede servir para ferias, cine de verano, para muchos usos, y queremos también el uso cívico. Nosotros queremos que cuando no esté en esos otros usos, sea una plaza abierta, una plaza en Madrid, donde los ciudadanos puedan ir y disfrutar. Es un sitio perfecto, sin tráfico, donde te ponen dos hinchables, metes a los niños, tú te sientas en los bancos a leer el periódico y los niños juegan con la seguridad que no les va a pasar nada porque está en un sitio, un recinto cerrado, enorme, luminoso y céntrico.
Y si sale otra propuesta, pues se puede estudiar, ¿no? Y también,
por supuesto, bueno, pero siempre nosotros defendemos que lo primero que hay que tener en cuenta es su valor como monumento. Claro. El edificio debe conservarse tal cual. Debemos partir de que es un bien de interés cultural, es lo que antes era un monumento nacional. Uh-huh. Es el máximo nivel de protección del Estado que se puede dar a un bien, y por lo tanto lo que prima es salvar ese bien, lo primero de todo. Los usos tienen que venir después, de acuerdo con lo que es ese bien. Nos preocupa que por sacarle usos se modifique, se altere el bien, como por ejemplo con la propuesta de construir una cubierta cuando es un frontón descubierto, el último los grandes frontones descubiertos que se construyeron en Madrid. El propio Rukova va a participar al año siguiente en la elevación del techo de un frontón cubierto que había en la capital. O sea, que él también participó en frontones cubiertos, pero este es descubierto y es el último que queda en este tipo en el mundo.
¿Vas a enseñar mañana alguna imagen de cómo ha quedado, cómo está ahora?
Voy a enseñar algunas imágenes del estado actual del Betijai, que en efecto está bastante recuperado y ya se muestra una gran diferencia con las imágenes que mostrábamos hasta ahora de una ruina creciente, además.
Sí, lo digo porque en 2015 hiciste una charla también, una conferencia sobre Joaquín Rukova y el frontón Betijai para denunciar precisamente esa situación y cómo estaba. Sé que hablábamos alguna vez por teléfono y bueno, nosotros tenemos ahí grabada esa conferencia sobre el Betijai y bueno, pues afortunadamente 4 años después nos cuentas otras cosas, ¿no?
Sí, otras cosas. Todavía estamos pendientes del último impulso, por eso digo, son largas guerras, pero se han ganado bastantes batallas en este campo y esperamos ganar la batalla final y que el Betijai se recupere con todo su esplendor.
Bueno, vamos a ver. Mañana, centenario de la muerte, fue el 18 de abril, aquí lo contamos en Radio Laredo. Yo recuerdo que me llamó Tinuca y me dijo, a ver, contar algo del... Hoy es el centenario de... creo que coincidía con Semana Santa en esas fechas y bueno, pues hicimos lo que buenamente pudimos, ¿no? Simplemente rememorar y recordar un poquito a Joaquín Rukova y parte de su obra en ese centenario de su muerte. Pero mañana pues lo va a hacer alguien que lo ha estudiado, que lo ha seguido, que lo ha casi pues acompañado en su periplo 100 años después, ¿no? Como tú, y seguramente nos lo vas a hacer mucho más asequible, ¿no? Para contarnos quién fue Joaquín Rukova y Octavio de Toledo.
Pues Alberto. fue una figura muy importante y uno de los arquitectos más destacados de su época. Hay que tener en cuenta, él forma parte de una promoción excepcional, tiene compañeros y amigos de toda la vida que son arquitectos fundamentales en la historia de la arquitectura española, pero él es uno de esos. Y con una trayectoria muy singular, porque no es normal que un arquitecto se mueva tanto. O sea, lo normal es que los arquitectos se asentaban en una ciudad y dejan el grueso de su obra en esa ciudad y alrededores. El caso de Rukova es extraño, porque es Málaga, Bilbao, Santander, Madrid, tiene obra en muchos sitios, pudo tenerla en más, llegó a sacar una plaza en Orense o en Tenerife. O sea, que el hombre debía ser culo de mal asiento, como se dice, y se ve que tenía una necesidad de moverse por la geografía española, pero realmente es un arquitecto muy, muy interesante por sus obras, por el momento que ejemplifica y porque pocos arquitectos nos han dejado tantas obras maestras a lo largo de su carrera.
Bueno, pues que no es Calatrava o no fue el Calatrava del siglo XIX, pero bueno, no, la verdad es que hizo obras muy muy bonitas, muy bellas y cosas pues muy sobrias, ¿no? Muy solemnes, pero nada de florituras ni grandes espectáculos, pero sí que son obras como esta Casa de Cultura que tiene una seña muy especial, ¿no? Muy particular, ¿no?
Sí, sí, es una obra de gran dignidad, por decirlo de algún modo. Es una obra muy correcta. Él precisamente ejemplifica el modo de hacer de una escuela de arquitectura que se estaba desarrollando en ese momento a partir de las enseñanzas francesas, basada mucho en la construcción, en una tectónica muy atada, en los avances técnicos muy bien estudiados y muy bien resueltos, y en una decoración, digamos, sobria, casi podríamos decir estereotipada, pero en el sentido de que se repiten sus decoraciones y sus sistemas constructivos, pero que generan una arquitectura de gran elegancia, de gran calidad, y que ha permitido en uso, en muy buen uso, durante mucho tiempo.
Bueno, ejemplos hay muchos, yo así que me suenen, a bote pronto. La Plaza de Toros de la Malagueta, en Málaga. ¿Las Atarazanas se llama?
Sí, el Mercado de las Atarazanas.
Mercado de las Atarazanas. Muy conocidos el Ayuntamiento de Bilbao y el Teatro Arriaga, en la Ría de Bilbao, que están ahí uno muy cerquita del otro, ¿no? El Teatro Arriaga tiene una... Bueno, este sí que es bastante más florido, como yo decía, ¿no? Tiene mucha más decoración y mucha más, supongo que presupuesto también tendría.
El presupuesto era muy elevado, y también hay que tener en cuenta que la Riega tiene como modelo la Ópera de París, recién inaugurada, la Ópera Garnier, el modelo máximo de decoración de la arquitectura del Segundo Imperio. Por lo tanto, si la Riega busca, es un edificio festivo. Eso también tiene que ver con los usos. La arquitectura de la época se pretendía que fuese parlante, que explicase un poco el uso. Entonces, mientras una escuela tenían que ser dignas, pero sobrias, porque se considera que una escuela no era un teatro, no un edificio festivo donde lógicamente se podían engalanar todas las cosas. Es como cuando vas a una fiesta, te vistes de otra manera que cuando vas al trabajo diario. Por la escuela, digamos que es el trabajo diario, y el teatro es la fiesta nocturna.
El Ayuntamiento de Torrelavega actual, sí.
Sí, sí, él, ¿no?, lo construye también como un palacio privado, pero es un palacio privado que ya el propietario prevé su futuro uso como ayuntamiento. Entonces tiene esa dignidad, incluso esa torre insólita del reloj en un palacio privado, que claro que lo ves y dices, pero esto es un ayuntamiento. Bueno, pues es que hay que admitir que el dueño, el Demetrio Herrero, se hizo construir un palacio para que fuese futuro ayuntamiento de la localidad.
Y como hemos señalado, también afortunadamente a alguien se le encendió la bombilla y le hizo trabajar en su pueblo natal, en Laredo, ¿eh? Solamente levantó esta casa de cultura y tenía también el proyecto, creo, del mercado viejo. Pero al final no sabemos qué pasó ahí.
No lo sabemos muy bien. Las noticias recabadas precisamente en este pueblo de gente por memorias es que Rocobat tenía bastante mal carácter. Debía ser un hombre orgulloso de su trabajo y al parecer tuvo ciertas tensiones con el ayuntamiento por el encargo que habían hecho el ayuntamiento al del matadero nuevo, al Adio Laredo. Y abandonó las obras cuando estaban comenzadas, las obras del mercado. Y por eso el mercado luego lo termina precisamente el Adio Laredo, su rival, que no es, a pesar de su apellido, de Laredo, sino de Castro Urdiales.
Y aquí se lo encargó el doctor Velasco, ¿no?
Aquí se lo encargó el doctor Velasco. Es una obra muy lujosa para unas escuelas, con un concepto educativo y pedagógico muy avanzado y con un presupuesto muy elevado. O sea, otras escuelas que construyen en la región, también por parte de mecenas, indianos y figuras, pues normalmente son presupuestos en torno a las 100.000 pesetas. Aquí se manejó un presupuesto en aquel entonces de más de 300.000 pesetas. Era un presupuesto muy elevado el que tenía para dotar las escuelas el doctor Velasco, y realmente el edificio está a la altura de eso. También hay que entender que es una escuela construida en casco urbano, no como otras que están en el campo y que por lo tanto tenían un carácter más rural, más sencillo. Esta se hace con una dignidad, pues lo que digo, un empaque de mantener el decoro de la ciudad.
Es más, el cartel que habéis puesto para el reclamo de la conferencia de mañana aparece el plano, ¿cómo se llama el plano de la fachada?
El alzado de la fachada.
El alzado de la fachada, precisamente aquí arriba están las ventanucos de Radio Laredo, el uno, el otro y el de la moto, como decía aquel. Y bueno, no sé si conocías, ¿habías estado aquí arriba alguna vez? ¿No?
Pues no.
Bueno, esto está reformado a finales del siglo XX, pero bueno, el edificio afortunadamente en su exterior sí que mantiene totalmente su estructura, ¿no? Esta es otra de esas cosas que los arquitectos pues tenéis que trabajar, y supongo que en parte os duele, pero en parte os hace...
En parte es inevitable a veces hacer estas cosas para salvarlo. A mí me dolió, obviamente, la reforma de la Casa de Cultura dejando solo la fachada. Además, esta Casa de Cultura también está muy ligada por la biblioteca que estaba en planta baja, y que era la biblioteca de mi adolescencia, la biblioteca de verano. En Laredo llovía mucho, ya no llueve tanto en verano, hay que admitirlo. Y a mí me gustaba mucho venir a esta biblioteca porque era la biblioteca de la libertad. Entrabas y cogías un libro y te ponías a leer, nadie te pedía nada. Ni siquiera tenías que solicitar el libro, lo cogías tú de la estantería directamente. Y la he usado mucho y me encantaba el aspecto de viejo caserón que tenía este edificio, un viejo caserón un tanto abandonado en aquel entonces. Entiendo que la rehabilitación ha sacado muchos más metros cuadrados, ha dado utilidad a espacios que ya no tenían utilidad, pero que también es cierto que hay una cierta pérdida del patrimonio, porque un edificio no es solo su fachada, sino también su interior.
Bueno, pues ahí nos queda el Palacio de los Cuatro Témporas, que es esta... conformado más o menos como en origen, y son los juzgados actuales, ¿no?
Sí.
No sé si sabes. Y a ver si ya la próxima reforma o la próxima idea sobre ese edificio no le tocan, ¿no?
No le tocan. Se hace salvando también el interior, que es importante, no solo el exterior. Los edificios se pueden renovar manteniendo los interiores.
Pues se puede, ¿eh? Yo creo que los arquitectos sois capaces de ello, ¿eh?
Sí, se puede. Lo que pasa es que es la época la que no es tan generosa ni tan lujosa como eran los arquitectos del pasado. Cuando entras en un espacio y ves techos a 4 metros de altura, hoy te dicen, cabe una entreplanta. Y dices, vale, pero es que este espacio con 4 metros está estupendo.
Bueno, ya sabes que seguro que sabes que hay un gran debate en torno a nuestro patrimonio y a Rukova lo dejamos de lado, ¿eh?, con esta cuestión, y aprovecho que tengo un arquitecto y un experto en patrimonio pues para hablar de nuestra gran joya, que es la Puebla Vieja. Que no sé ni qué preguntarte, pero cuéntame alguna reflexión que tienes.
Pues mira, la reflexión de la Puebla Vieja es que Santillana del Mar es el mejor ejemplo de arquitectura rural de la Comunidad Cantabria. La Puebla Vieja era el mejor ejemplo de arquitectura urbana. O sea, destruido el casco histórico, Santander, la única ciudad, porque la estructura no es de pueblo, es de ciudad la que tiene la Puebla Vieja, con sus calles perfectamente estructuradas y organizadas, con su construcción en altura, era el mejor ejemplo, un ejemplo casi único, uno de los mejores cascos históricos de España, cuando se declara además también casco histórico protegido, monumento nacional. Y es una pena que la verdad es que estaba hasta los años 80, estaba en perfecto estado. Su destrucción es muy tardía. Perder casas como la de los Puntales, las del Capitán Alvarado, casas góticas, o sea, es que resulta insólito que se puedan destruir casas de esa época, que son ejemplos de los que han llegado tampoco a nuestra época. Perder no solo la Puebla, sino su entorno. Ya en su día, cuando se tiró el Savoy, pues fue un drama, porque realmente modificó la figura de la plaza, pero perder que hayamos perdido edificios como las conservará la Aredana, una joya también del Aro de Aredo.
En el 98.
Tan tardíamente. Realmente, yo me atrevería a decir una cosa, en realidad es inconstitucional. La Constitución establece que las administraciones tienen el deber de proteger el patrimonio, de preservarlo, independientemente de su régimen jurídico, es decir, de que esté protegido o no, de que esté catalogado o no, y de su titularidad, sea pública o privada. El patrimonio nos pertenece a todos, el patrimonio cultural. El patrimonio, digamos, material, el patrimonio económico de un bien, pertenece a su dueño. Pero el patrimonio cultural es parte de nuestra memoria, es parte de toda la ciudadanía. Y cuando un propietario destruye un patrimonio que es de todos, pues nos está borrando nuestra memoria. Y ese es un tema muy grave.
Claro, es que hay muchos matices ahí, ¿no? Matices importantes, ¿no? Los de las catalogaciones. Si un edificio no está catalogado, no está protegido. Ha pasado con la casa de Venceslao López Albo, en el límite entre Colindres y Laredo, ¿no? Es una pena. Pero que es que...
No. Pero es que, claro, en realidad, el que no esté catalogado quiere decir que las administraciones no han hecho la catalogación, no que el patrimonio no sea patrimonio. Y la Constitución dice que, independientemente de que esté catalogado o no, hay que protegerlo. Es decir, que cuando alguien solicita la demolición de un evento patrimonial y se dice, es que no está catalogado, hay que decirle, lo siento, no está catalogado, pero lo vamos a catalogar ahora, porque es bien patrimonial, y la Constitución lo establece como ley, es la ley máxima y debería cumplirse. No lo hemos logrado, ninguna asociación hemos logrado todavía que eso se cumpla, pero es nuestro objetivo que se cumpla realmente.
Pero hemos tenido más, el chalet de Escalante, derribado hace 3 años, 5 quizá ya, y vendrán más porque hay más elementos del Laredo de finales del siglo XIX o principios del XX que quizá mereciera la pena defender y proteger, pero que no da para ello,
pero porque no hay voluntad. Estamos realmente, el chalet Escalante estaba metido en una lista de edificios que había que haber protegido, los 4, Villa Orlando, todos los chalets que estaban allí ocupando esa manzana, que de los que solo queda uno, por desgracia, eran elementos a proteger. Pero es que también nos están hablando de un Laredo que ha desaparecido.
Queda uno que sigue sin estar protegido.
Y sigue sin estar protegido. Lo que pasa es que en este caso parece que la protección la ejercitan los dueños, realmente. Tenemos también una mala respuesta a los edificios protegidos. Muchas veces nos hemos encontrado edificios protegidos hasta que el dueño quiere derribarlos, y entonces él se retira la protección. Eso es muy común en Madrid. De repente encontrarte con un edificio, cuando hay que derribarlo, y dices, bueno, es como poner un guardaespaldas a alguien que no está amenazado, y cuando tiene una amenaza, retirárselo. Eso no tiene sentido. Pues lo hacen mucho nuestras administraciones, proteger las cosas mientras no haya amenaza. De hecho, la mejor protección del costa fue cuando con la crisis se dejó de construir en la costa. En cuanto volvió el boom de la construcción, las costas volvieron a destruirse a la misma velocidad que se estaban destruyendo antes de estar protegidas.
Me encanta porque te lo tomas como lo tienes claro ya, que bueno, que
sabemos que nos movemos en el mundo, que le vamos a hacer, pero tenemos que luchar porque sea diferente.
Que tienes claro que son, como decíamos antes, guerras que la mayoría las vas a perder, ¿no? Pero bueno, si ganamos alguna
vamos ganando batallas, y a veces ganamos alguna guerrita. Entonces dices, bueno, por lo que vamos salvando, y sobre todo lo que queremos es crear más conciencia en la sociedad, porque es la sociedad la que debe defender su patrimonio y la que debe indignarse en estos casos.
Ya. En el ámbito natural, igual vamos más avanzados que en el patrimonial.
Sí, es una de nuestras exigencias, digamos, de nuestras propuestas siempre, es que como ahora ya las afecciones medioambientales se hacen al hacer un proyecto, tú tienes que hacer un estudio medioambiental para saber qué afecciones vas a tener. Queremos que se hagan las afecciones patrimoniales. Es decir, si usted va a hacer un proyecto, ¿qué hay ahí? ¿Qué vamos a hacer? Porque hay desde patrimonio arqueológico a patrimonio de la memoria, a patrimonio histórico, artístico, arquitectónico. Bueno, díganos, haga usted un estudio y si hay valores patrimoniales, porque esos valores patrimoniales deben prevalecer.
Bueno, estamos abriendo un melón, pero no nos va a dar tiempo a comérnoslo, así que vamos a ver qué. Vamos a probarlo. Estamos probándolo solamente, Alberto, así que bueno, no tenemos tiempo para más, pero simplemente, pues eso, que son inquietudes y necesidades, ¿no? Que hay que extraer y que la sociedad las conozca, ¿no?
Sí, para nosotros eso es muy importante, por eso el valor de una conferencia como la de mañana, darla a entender a la gente, bueno, lo que hay, que enterarse, es el primer método de que comiences a valorarlo, saber lo que hay, y cuando la curiosidad es lo primero, la sensibilidad después se desarrolla cuando ya sabes lo que son las cosas, comienzas a sentirlas, y a raíz de la sensibilidad ya viene la protección, la búsqueda de que se protejan esos elementos.
¿Cómo va a ser la conferencia de mañana? ¿Vas a ir seguir pasos biográficos o...?
Voy a seguir un recorrido más o menos biográfico, centrándome en determinados elementos y dándole especial atención a los proyectos que realizan para Laredo.
¿Ah, sí?
Sí, voy a hablar especialmente también de esos proyectos porque por haberse quedado muchos en el papel, pues no se les ha prestado la suficiente atención y creo que tienen un interés muy considerable.
Bueno, pues que te acompañe mucho público, que venga la gente y que realmente volvamos a recargar la inquietud por Joaquín de Rocoba, que es una figura insigne de la arquitectura, por lo menos en el ámbito local, en el ámbito regional y en el ámbito español.
De acuerdo, sí, en el ámbito nacional. Es una figura importante.
Gracias por estudiar y a seguir trabajando, y seguir, bueno, pues con este entusiasmo que pones en este tipo de cosas.
Muchas gracias a ti por entrevistarme.